7:06 PM. Bienvenido a la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Antes de irnos al noticiero, nos quedamos pendiente de complementar la información sobre un accidente que se registra sobre Lázaro Cárdenas para que tome sus precauciones.
Sí, nos está ya confirmando tanto la Policía Vial como a través de Jalisco Alerta que es un accidente en los carriles centrales de Lázaro Cárdenas a la altura de la Avenida Colón en sentido hacia el Álamo Industrial. Está cerrado el paso a la altura de esa ruta en prácticamente todos los carriles centrales. Para que usted lo tome en cuenta, habrá que, si viene por ejemplo del Abasto, salirse pues a la altura de más o menos de la Avenida Cruz del Sur para poder retomar pasando Colón una vez que se encuentre ya otra vez la ruta despejada. Y por otro lado, también la Policía Vial informa que debido a maniobras del CIAPA en esta zona de la calle de la zona del barrio de Analco, en el cruce de la calle Gante a la altura de Doctor R. Michel rumbo a Calzada Independencia, está cerrada la vialidad por un socavón que pues forma parte de las obras que se están desarrollando ahí, pero se intensificó ayer por la lluvia tan fuerte. Se sugiere como ruta alterna la calle Antonio Bravo y la avenida 5 de Febrero para quien piense pasar por la zona. Repetimos, es Gante a la altura de Doctor R. Michel rumbo a la calzada Independencia.
Bueno, y recuerde usted que las vallas del Fan Fest, algunas se retiraron, las que tapaban de alguna manera el acceso al restaurante Paseños, por ejemplo, pero no se retiraron las demás. Usted va a ir al centro de Guadalajara y se encontrará con este laberinto de vallas metálicas que sí han sido un dolor de cabeza para los comerciantes. Los comerciantes del centro histórico insisten en que soportaron 9 meses de obras de la rehabilitación del centro esperando el Mundial. Ellos entendían que para que la ciudad luciera más bonita y además ante la gran cantidad de visitantes que llegarán a ese punto de la ciudad, pero se enfrentan a un desafío enorme, pérdidas de entre 70% y 80% de sus ventas, y durante el Mundial, bueno, con estas vallas que obstaculizan la visibilidad de sus negocios. Ya hemos seguido la historia de Paseños, le presentamos la semana pasada la historia de los 7 pozoles. Este fin de semana su propietario grabó un video pidiendo ayuda, diciéndole a las autoridades, nos taparon completamente la visibilidad. Y bueno, ya una gran mayoría de los medios de comunicación ha acudido precisamente a los 7 pozoles para tomar el testimonio del propietario, pues clamando esta ayuda. Los organizadores de este Fan Fest han dicho que ya no se va a retirar ninguna valla. Así es de que, pues así de complicada está la situación para los comerciantes.
Sí, ojalá que los compañeros de deportes pudieran revisar con el equipo de FIFA qué tipo de vallas se solicitaron. Yo sigo teniendo la corazonada de que fue decisión estatal y municipal, o incluso federal, que entre los 3 se pusieron de acuerdo y decidieron poner esas vallas antimanifestaciones, cuando no era lo que requería la FIFA. Yo creo que no era por ahí, y fue determinación de las autoridades locales el haber puesto esas barreras que hoy tienen el centro como está.
Y bueno, hay que recordar que la semana pasada también la presidenta municipal de Guadalajara anunció que se instalaría un pabellón gastronómico en la zona de Paseo Alcalde, a la altura del santuario, y también una venta de productos de emprendedores en el pabellón de Chapultepec, sobre el camellón que se registra en este punto, de los más bonitos, por cierto, de Guadalajara. Le estaremos dando seguimiento, así como a lo que finalmente se realiza en el centro histórico. Son 39 días, a partir de este jueves, 39 días de toda esta zona bloqueada.
Sí, para que lo considere usted si trabaja o va por la zona, vive incluso por la zona, porque todavía quien vive en el centro de la ciudad, pues que lo considere, que seguramente los que ahí viven ya se han de estar acostumbrando a la rutina, los demás, bueno, pues adaptar sus traslados cuando son caminando.
¿Te parece si leemos algunos mensajes? Adelante. Dice Antonio López, creo que miente Salvador Zamora. ¿Cuántos habitantes tuvo Guadalajara al año? Dudo que ahora vayan a tener un registro de visitantes de alrededor de 3 millones de personas. Se supone que todo Jalisco incluye Puerto Vallarta y otros municipios. Genoveva Suárez, en la calle Braque, frente al número 4185, el CIAPA abrió por una falla de agua potable hace 3 meses, pero no taparon los hoyos que dejaron. Esto se ubica en Avenida Artes Plásticas y Avenida La Pintura, en la colonia Miravalle. Laura Díaz se comunica para decir qué feos arcos pusieron en Tlaquepaque, solo gastando el dinero.
Bien, y aquí dice Rosario Hernández, yo sí los escucharé, la verdad no me interesa el mundial, y menos este que es solo para gente pudiente, no así para simples mortales. Pasen un excelente día. Nos piden también apoyo, dice aquí tenemos 2 meses esperando el resultado de una biopsia de próstata de mi esposo en la clínica 46. Vamos cada semana para ver si ya tienen los resultados. Otra persona que tiene el mismo caso nos dijo que la rebanadora de muestras está descompuesta, dice Elizabeth Gómez, quien pide al IMSS se atienda su caso. Y nos están reportando que en Urbín Tonalá hoy amanece con neblina, para que lo tomen en cuenta las personas que van desde o hacia el periférico. Está la visibilidad limitada esta mañana de martes allá en Urbín, en Tonalá. Y por otro lado, Eduardo Padilla dice, quiero comentar que es indignante lo de las manifestaciones de la CENTE, ya que millones de trabajadores afiliados al IMSS fueron perjudicados con la ley del IMSS 97 y sin embargo no se manifiestan ni causan destrozos de la CENTE. Eso se deben regular sus manifestaciones para evitar que hagan daños al patrimonio de terceros.
Hay un periódico que incluso menciona el día de hoy que hasta explosivos traen, ¿no?
Sí, es muy cuestionable lo que han estado haciendo. De hecho, se critica mucho que se la pasen la mitad del año marchando y la otra dice dando clases. Ellos aseguran que las manifestaciones y las movilizaciones y las protestas son para tener una mejor calidad de educación, pero los números pues no cuadran. El resultado en el sureste del país es pésimo en materia de educación y bueno, pues creo que habría que concentrar los esfuerzos en eso, en responder con resultados al Estado antes que con cuetones, gritos, manifestaciones y bloqueos, ¿no? En fin.
Bien, pues vámonos a la efeméride musical cuando son las 7 de la mañana con 12 minutos. Escuchamos el trabajo de Mercedes Altamirano.
Reporte meteorológico.
Ya está listo Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el reporte para este martes. Adelante, Julio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Víctor Gris, auditorio, esta mañana del 9 de junio. Les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional, Boris ya es categoría de depresión tropical una vez que comenzó a perder fuerza internándose en el país. Sin embargo, se mantiene su vigilancia, pues si bien ha perdido algo de intensidad, la lluvia que seguirá generando hacia el sur, centro y occidente será importante. Aquí en Jalisco también esperamos precipitación para el día de hoy. En algunos sectores del estado, hablando más hacia el centro, sur y la porción montañosa, es posible que durante el transcurso del día se esté generando lluvia. Sin embargo, ya conforme vayan pasando las horas de la tarde y durante la noche, la probabilidad será mayor para que se presente lluvia a lo largo del estado. Incluido en el polígono metropolitano, esperamos que se presente lluvia, sin descartar que de manera local se presenten algunas tormentas. Con respecto a las temperaturas para el día de hoy, la máxima estará oscilando de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara sobre los 27 a 30 grados. El resto de Jalisco también presenta una condición agradable respecto a las temperaturas. Para el día de mañana, al amanecer, el ambiente más fresco seguirá situado hacia el oriente y norte del estado. Hacia el centro de Jalisco, la temperatura mínima estará rondando de los 14 a 20, 21 grados. Área metropolitana de Guadalajara, sobre 16 a 19 grados, al igual que el sur del estado, mientras que en la porción costera el ambiente es más cálido por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, Julio, muchísimas gracias. Que tengas un excelente martes y te escuchamos mañana.
Claro que sí, con gusto. Buen martes para ustedes también.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Jesús González nos dice que hay una manifestación en la Glorieta de la Normal, cerraron un carril en sentido hacia Avenida Alcalde. Tenemos ya la información con nuestro compañero Edgar Flores Maciel, él nos presentará la información en materia de seguridad y bienvenida a su participación. Nos vamos a poner al corriente con el público, pues en la medida de nuestras posibilidades, lo haremos lo más pronto posible. Ya tenemos a Edgar.
Vámonos con Edgar al reporte, adelante, muy buenos días.
Buenos días, compañeros, de nueva cuenta para ustedes y para el auditorio. Les comparto ahora algo de lo más relevante ocurrido en las últimas horas en temas de inseguridad y comienzo platicándoles sobre un flamazo con explosión que se registró en una vivienda de la colonia Circunvalación Belisario en el municipio de Guadalajara. Esto ocurrió en el cruce de Puerto del Carmen y Puerto Altata, donde al menos 5 reportes pedían urgente la intervención de bomberos tapatíos, dando cuenta de haber escuchado un fuerte estallido y apreciar también humo en la parte trasera de la vivienda. Cuando se desplazan no solo bomberos, sino también paramédicos y rescatistas urbanos, se encuentran a una familia que estaba intentando apagar el fuego que provenía de un centro de lavado, así como también de un boiler, y llamas que habían alcanzado ya a diferente mobiliario del patio de servicio y un tejaban. Lo que se sabe, una vez controlada la emergencia y descartando lesionados, es que aparentemente una falla en la instalación del gas y un punto de ignición que hasta el momento se desconoce fue lo que provocó el estallido y el flamazo tanto en el boiler como en la propia secadora. Por fortuna, insisto, sin personas lesionadas, valorados todos por los servicios médicos municipales, así como también doctores del SAMU Jalisco. Se dejaron recomendaciones para que en la posterioridad se pueda evitar entonces una tragedia. Otro hecho relevante ocurrió sobre Calzada Lázaro Cárdenas, al cruce con la Avenida Colón, esto en el municipio de Guadalajara, cerca de las 2 de la madrugada, cuando una joven de aproximadamente 25 años de edad acabó impactada contra un árbol del camellón central, un hecho que provocó incluso el cierre parcial de esta calzada Lázaro Cárdenas por parte de ciudadanos, que daban cuenta el número del 911 de una mujer prensada dentro de este vehículo compacto. Cuando acudieron personal de rescate urbano de Cruz Verde, Guadalajara, por fortuna la mujer no se encontraba propiamente prensada, pero sí atrapada en el vehículo, por lo que se tuvieron que hacer maniobras para poder extraerla y entregarla a paramédicos. Estos últimos confirmaron que presentaba una fractura de nariz, una posible también fractura de tibia y peroneo fémur. Esto debido al fuerte impacto, y es que aparentemente pues al momento del siniestro no portaba el cinturón de seguridad. Fue catalogado en estado regular de salud, el auto declarado como pérdida total. Y entre lo poco que pudo referir esta conductora es que aparentemente el piso mojado pues hizo que perdiera el control del auto, termina subiendo al camellón e impactada contra este ejemplar. Todo quedó en manos finalmente de la policía vial. Y por último, comentarios de un conductor que en una maniobra errática terminó también impactado contra la malla ciclónica de la línea 4 del tren ligero. Esto en la avenida Unión del 4, o camino al 4, y la calle Las Uvas, en Tlajomulco de Zúñiga. Salió de la carpeta asfáltica y fue gracias a esta malla de contención que no quedó invadiendo las vías. Se descartó por parte del personal del CITUR, que la camioneta hubiera afectado a la operación del tren. Únicamente el conductor dijo que por el piso mojado, ya no alcanzó a ver, sale de la cinta asfáltica y termina prácticamente enzanjado, casi volcado en estas instalaciones de la línea 4. El conductor reportado ileso. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Tenemos más participación del auditorio. Vamos con mensajes antes de que venga la información de los deportes. Y dice Jorge Arreola que al caminar por el centro de la ciudad, dice él, me di cuenta de que no era necesario circular ninguna plaza para poder ver los partidos de fútbol, porque se pueden ver desde afuera del enmayado en la banqueta. Lástima de gasto, dice él en su comentario. Guadalupe Ramírez, los cierres de calles en el centro sí es molesto, porque no hay aviso de calle cerrada hasta que llegas y tienes que buscar por dónde salir. Es lo que refiere su comentario. Uno más, un saludo para ustedes, preparados para todo menos para las inundaciones y socavones, es lo que le dice a las autoridades por el tema del mundial, mientras que el señor Rodríguez dice, ¿me pueden decir dónde se encuentran los búnkers en caso de ataque nuclear? Yo vivo por Ciudad Gran. ¿Cómo ves?
Pues no les sabría decir.
Se la debemos. Buenos días.
¿Algo más? Sí.
Sí, dice, a todos en Metrópoli hay que estar ciegos para adivinar quién mueve las manifestaciones, al menos las más grandes, y dónde hay sindicatos o uniones de campesinos dirigidas por el PRI. Solo a ellos les conviene que ese gobierno quede mal, y no soy de Morena ni de ningún partido, dice un caluroso saludo desde Carolina del Norte. Eso escribe Luis Vázquez.
7:29 de la mañana. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con deportes. Bien, enseguida le tendremos la información deportiva con Manuel Trujillo Soriano. Estoy con la boca abierta de los precios que van a tener los estadios. Bueno, lo que cuestan los boletos es una locura. Es
Y de ahí para abajo todo, ¿no?
No. ahorita vamos a hacer, digamos, alguna comparación con, o le daremos información sobre lo que están costando los boletos, pero también lo que se va a consumir en los estadios. Tan solo el estacionamiento, 2,700 pesos. Una lata de cerveza, 300, una bolsa de papas fritas, 200, y así de ese nivel.
O sea, en el estadio, creo que Jalisco son dos cervezas en un vaso, ¿no? Acaba de ser una sola lata por 300 pesos, ¿no?
Y lo, en el FanFest lo que no han dicho son los precios de las bebidas y los alimentos que se estarán vendiendo exclusivamente en este lugar.
¿Y que,
o sea, el ingreso es gratuito, pero el consumo no, por supuesto.
Y va a ser ingresos sin alimentos, ¿no? Seguramente.
Sí, sí, el negocio está en la venta.
Pues a ver si usted trae cartera suficiente para pagar lo que le van a cobrar. Revíselo y si no, pues considere mejor verlo en casa, ¿no? O sea, hay que valorar muy bien esa parte, si vale la pena gastar tanto por ir a ver una pantalla.
María de Jesús Pelayo dice que no entendió lo del estado del tiempo. ¿Va a llover por la tarde o no va a llover por la tarde? Es lo que dice María de Jesús.
Bueno, hay una alta probabilidad. Enseguida le compartimos los datos del pronóstico del tiempo para que lo pueda usted revisar y que pues no le tome por sorpresa.
Bien, vámonos a los deportes. 7:34, Manuel Trujillo está listo con lo mejor de la información y la más importante de las últimas horas. Adelante, Manuel, ¿cómo estás?
Gracias, gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues la cuenta regresiva sigue su marcha, cada vez más cerca de lo que será el silbatazo inicial en el arranque de esta Copa del Mundo, que bueno, pues ya la tenemos a la vuelta de la esquina. Por lo pronto, anoche la selección de España cerró su preparación con triunfo de 3-1 ante Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El representativo ibérico, que es uno de los favoritos para ganar la Copa del Mundo, se impuso con tantos de Mikel Oyarzabal y Pedri, más autogol del portero peruano Pedro Galés. La anotación de los sudamericanos fue de Jairo Pérez. El técnico de La Roja, Luis de la Fuente, se dijo satisfecho con el resultado y se declara listo para esta justa mundialista. Vamos a escuchar lo que comentó. Adelante.
Pues estamos muy satisfechos. La verdad es que hemos cumplido todos los objetivos en todo el periodo de preparación que hemos tenido hasta el día de hoy. Los jugadores han llegado en buen estado, no ha habido lesionados y luego hoy hemos visto fases del juego muy buenas con jugadores que ya parece que están, que tienen recuperado su nivel. En esta semana todavía que queda de preparación, estos días últimos, afinaremos más esas situaciones, ese estado físico y futbolístico, y la verdad que en ese aspecto estamos realmente contentos. Me gusta las sensaciones que me ha transmitido el equipo hoy, estoy muy contento.
Fue lo que comentó Luis de la Fuente, el entrenador de la selección de España, al terminar este partido, al que por cierto asistieron 45,000 aficionados, celebrado allí en el Estadio Cuauhtémoc. Bueno, la selección de España viajó de regreso a su base en Chattanooga, allá en Estados Unidos, donde debutará el 15 de junio ante Cabo Verde. En otros partidos de preparación celebrados ayer, Francia venció 3-1 a Irlanda del Norte con triplete de Olise, mientras que Países Bajos venció 2-1 a la selección de Uzbekistán con un doblete de Cody Gakpo. La selección de Túnez arribó a Monterrey para instalarse y comenzar su concentración rumbo a su debut mundialista previsto para enfrentar a Suecia. Mientras que Japón dejó a la Sultana del Norte y viajó a Nashville en Tennessee, donde tendrá su centro de operaciones. La FIFA designó al árbitro brasileño Wilton Pereira Sampaio para dirigir el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica, programado para el próximo jueves a la 1:00 p.m. en el Estadio Ciudad de México. Sampaio cuenta con experiencia en competencias internacionales organizadas por FIFA y Conmebol, además de haber participado en Qatar 2022, certamen en el que, por cierto, dirigió 4 partidos, incluyendo el de México contra Polonia, y en el que marcó un penal rigorista a favor de los polacos, y Guillermo Ochoa le detuvo el disparo a Robert Lewandowski. No, pues cayó muy bien esta designación entre la afición mexicana con estos recuerdos del árbitro brasileño Wilton Pereira Sampaio, pero será el encargado de dirigir el juego inaugural de la Copa del Mundo el jueves. Autoridades de migración de Estados Unidos negaron el acceso a territorio norteamericano en el aeropuerto de Miami al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, quien formaba parte de los 52 silbantes elegidos por la FIFA para dirigir en el Mundial, pero fue deportado de regreso a Estambul sin dar mayores detalles. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó ayer la ceremonia de abanderamiento de la selección mexicana que participará en el Mundial, en evento que se llevó a cabo en el Centro de Alto Rendimiento. La mandataria entregó el ávaro patrio al portero Guillermo Ochoa y convocó a todos los jugadores a representar con orgullo al país. Por su parte, Jesús Gallardo, el lateral izquierdo, improvisó una porra en la que participaron todos los jugadores de la selección al grito de México, México. Aquí lo escuchamos. Ahí está el ánimo entonces de los integrantes de la selección mexicana después de que la presidenta les entregó la bandera. Por otro lado, el delantero mexicano Raúl Jiménez se quedó sin equipo una vez que el Fulham de la Premier League de Inglaterra anunció ayer que terminó su contrato y, bueno, no será renovado, así es que es agente libre y puede firmar con el equipo que él decida. Equipo Pachuca se quedó sin entrenador para el próximo torneo de la Liga MX tras no llegar a un acuerdo con el argentino Esteban Solari para que permaneciera en el puesto, mientras que los Pumas oficializaron ya la salida de Efraín Juárez y hay versiones de que apuntan a que Solari se podría convertir en el nuevo técnico del equipo de la UNAM. Los Spurs de San Antonio acabaron con la buena racha de los Knicks de Nueva York al ganar anoche el tercer juego de la final de la NBA por 115-111 en el Madison Square Garden, al que por cierto asistió el presidente de Estados Unidos Donald Trump. Destacó la actuación de Víctor Wembanyama con 32 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. La serie se pone ahora 2-1 todavía en favor de los Knicks allá en Nueva York. Bueno, en cuanto a información de béisbol, me preguntan por aquí, Saúl Salas, ¿cuándo será la entrada al estadio de los Charros y el día del guacamole? Bueno, desconozco cuándo va a ser el día del guacamole, pero para los Charros, hoy por lo pronto te comento, mi estimado Saúl, que abren serie frente a los Guerreros de Oaxaca. Inician estas series interzonas y va a estar atractivo. Los Charros reciben hoy a las 19:30 horas a los Guerreros de Oaxaca en el Parque Panamericano de Zapopan con Alemão Hernández como pitcher abridor. Los Caporales están ubicados en el segundo sitio del standing de la zona norte y tendrán importante reto ahora en esta serie interzona frente a Guerreros de Oaxaca primero y posteriormente ante los Diablos Rojos de El México. Oaxaca marcha en la cuarta posición de la zona sur con récord de 25 victorias, 20 derrotas, mientras que los Escarlatas lideran la zona sur con marca de 28 triunfos por 17 descalabros. Los Charros, por cierto, continúan fortaleciendo su roster de carga o de cara a lo que será esta segunda parte de la temporada de la Liga Mexicana y anuncian la llegada del pitcher zurdo ex Liga Mayorista Reymín Guduán, originario de San Pedro de Macorís y con 34 años de edad. Llega la novena jalisciense procedente de Conspiradores de Querétaro, quienes a su vez recibieron los derechos definitivos de Stephen González y de Aaron McCartney. Y esto es lo que tenemos por el momento en cuanto a los deportes. Gracias y muy buenos días.
Hablando de guacamole, Manuel, ayer no te puse atención, pero explícame, ¿por qué hubo tacos en Puebla?
Ah, fíjate que estuvo interesante, de cortesía.
¿De quién?
Había del gobierno. El gobierno del estado le metió tanto a este partido, pero por todos lados contrató una transmisión de primer nivel por ESPN y bueno, le metió muchísimo dinero, renovó la cancha del estadio, muchísimas cosas por ahí, pero ayer sorprendió porque los aficionados, al menos los que llegaron temprano, en un principio temprano, sí, porque imagínate, tacos gratis para 45,000 que no, fueron los que asistieron, más difícil, ¿verdad? Pero se sorprendieron porque había taquitos al pastor, carpas de esquite, no sé qué sea eso exactamente.
Elote cocido con no sé qué.
Y chalupas poblanas. Uh-huh. Y entonces platicaba yo con Meche de que no sabemos qué eran las chalupas, pero son un tipo sope ahí, muy bien surtido, por cierto. Y bueno, pues ahí, y aguas frescas para los primeros que llegaron. Entonces, pues se puso bueno el ambiente, pero a mí lo que me sorprendió es que fuera gratuito todo aquello.
Fiesta futbolera sin tanto escándalo de Fan Fest.
Es que no tienen, no son sede de ningún partido ni nada. Entonces, organizaron ellos un partido, convencieron a Puebla, porque entiendo que es un territorio donde hay muchos poblanos, empresarios españoles que están ahí en Puebla con raíces españolas. Entonces, pues llevaron a la selección de España. Ah, y pusieron bien. Así que, como se dice por ahí,
la casa por la ventana.
La casa por la ventana. Aventaron la casa por la ventana y con todo. Y gratis los antojitos, aguas frescas y tacos al pastor para todos ellos.
Bueno.
O al menos los primeros que llegaron.
Sí, sí, sí. A los suertudos.
Y ahí está el resultado. España le respondió con victoria de 3-1 ante Perú.
Exacto. Muy bien. Gracias, Manuel.
Buen día, Víctor.
Hasta luego. Manuel Trujillo Soriano. Rápidamente se notifica a través de Jalisco Alerta que ya quedó abierta la circulación en la avenida Lázaro Cárdenas a la altura de Colón. Tras este incidente registrado esta mañana, para quienes transitan del mercado de abastos hacia el Álamo Industrial, ya reitero, quedó abierta la circulación en avenida Lázaro Cárdenas a la altura de Colón. Vamos a la pausa, regresamos con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar juntos al doctor Javier Hurtado. Estamos preparados para su análisis de este martes. Bienvenido y buenos días. Adelante.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos y desearles que tengan un buen día. El domingo pasado se celebraron elecciones ordinarias en el estado de Coahuila para renovar su congreso local. Bueno, esta elección, que es de las que se deben llamar huérfanas, porque es la única que se celebra o se celebrará este año, traerá como consecuencia que desde el año que entra el Congreso de Coahuila sea el único de los 32 congresos locales que no se renovará en las elecciones de junio de 2027. Pues bien, lo ocurrido amerita el presente comentario. Como ya ha trascendido y dicho muy a tono con el ambiente futbolero que se vive, el PRI le puso a Morena una goliza de 16-0. Antes eso se llamaba carro completo. Al ganar todos los distritos electorales locales en una jornada en la que la distancia más corta en cada distrito entre los dos partidos fue de 22.000 votos, imagínese usted, y la más grande de 56.000 sufragios a favor del PRI. Fue una verdadera paliza. Antes de ver las implicaciones de lo ocurrido, veamos algunas de las causas que podrían explicar esta victoria priista. En primer lugar, Coahuila es el único estado del país en el que nunca ha habido alternancia partidista. Siempre ha gobernado el PRI o bien su papá, el PRM, o su abuelo, el PNR, fundado en 1929. Por tanto, no es ninguna sorpresa que eso haya ocurrido ahí. En segundo término, si bien hasta 1988 los triunfos del PRI en elecciones de gobernador o en congresos locales con carro completo, como ocurrió en Coahuila este domingo, eran una constante, las continuadas victorias electorales en ese estado mucho tienen que ver con el modelo cubano de organización política aplicado ahí por el PRI y particularmente por los hermanos Moreira, que fueron gobernadores sucesivamente de 2005 a 2017, o sea, se sucedió un hermano al otro, consistente en crear lo que en Cuba se llaman los comités de defensa de la revolución y que consisten en que por cada manzana habitacional existe un comité del partido en el poder, responsable de asegurar la lealtad de los ciudadanos en cada elección cuadra por cuadra. Importa destacar que este modelo resultó mucho más efectivo que el de la movilización del padrón de beneficiarios de los programas sociales que quiso aplicar con éxito Morena y no le resultó. Tercera razón, quien ganó esta elección y todas las anteriores no fue el dirigente nacional del PRI ni el gobernador en turno, por más buena imagen que actualmente pudiera tener este último, cuya aprobación es positiva y es el octavo gobernador mejor evaluado. Pero eso no fue el factor principal del triunfo que se dio para el partido tricolor en las elecciones del domingo pasado. La elección la ganó esa estructura construida desde hace años y también, habrá que decirlo, un electorado que prefirió más de lo mismo, ya sea bueno, regular o malo, que un salto al vacío para caer en algo peor votando por el partido actualmente hegemónico en nuestro país, sumido en escándalos de corrupción y vínculos con el crimen organizado que el propio gobierno de los Estados Unidos ha denunciado. Cuarta causa. primera vez que el PRI por sí solo o en coalición se lleva el triunfo en todos los distritos electorales locales de Coahuila. Lo mismo ocurrió en 2014, 2017, compitiendo coaligado. En 2020 en solitario. En 2023 en alianza con el PAN y el PRD. Y ahora en 2026 otra vez en solitario. Les digo que esa estructura que tienen ahí es muy efectiva. Es decir, la maquinaria priista coahuilense está probada y bien aceitada. Pero esto quiere decir que no todo México es Coahuila y que lo ocurrido en ese estado se vaya a repetir en otros procesos locales o en el federal de 2027. Veamos ahora las consecuencias. Primera, no obstante lo acontecido, el pasado domingo contiene elementos que podrían prefigurar pautas de comportamiento electoral para las elecciones del próximo año. Existe un cierto rechazo hacia Morena, ya que si no fuera así, su derrota no hubiera sido tan apabullante. Si bien Coahuila es un bastión priista y el PRI en las demás partes del país arrastra un importante desprestigio, parece que el de Morena en estos momentos ahora es peor, al menos en Coahuila, ya que si no los guindas hubieran ganado al menos unos cuantos distritos electorales. Segunda consecuencia. Sin embargo, lo más importante de lo ocurrido en ese estado norteño, y que en verdad es una bomba política, es sin duda el 2.16% de la votación que sacó el PAN, el 2.60% del Partido Verde y el apenas 1.97% de Movimiento Ciudadano, lo que trajo como consecuencia que estos tres partidos hayan perdido registro legal y prerrogativas en ese estado, además de que se quedaron sin un solo diputado, ya que además de los 16 del PRI de mayoría relativa, todo indica que los 9 restantes de representación proporcional serán para el Partido Morena. Tercera, y ya para terminar, ¿qué significa todo esto? Pues que es la peor bienvenida que se le hubiera podido dar a la nueva presidenta del Partido Morena, con todo su padrón de beneficiarios de los programas sociales que trae bajo el brazo, así como el reiterado fracaso del supuesto gran estratega electoral Andy López Beltrán. Por otro lado, la derrota de la nueva era del PAN, impulsada por su actual presidente nacional, consistente en abrir las candidaturas del partido a ciudadanos sin partido y, según dijo él, ya no aliarse con partidos desprestigiados, léase PRI, que los puedan afectar electoralmente, resultando que el partido que los podría dañar electoralmente les puso una trapeada que les costó perder el registro. Otros efectos fueron el fracaso de la supuesta opción política joven de los oportunistas del Partido Verde y el de la tercera vía o nueva política del Partido Movimiento Ciudadano, con su dirigente nacional que se la pasa tirado en la hamaca. Todos estos líderes lo menos que deberían hacer es salir a dar una explicación del desastre y vergonzosa derrota de su partido en esa elección. En todas las democracias del mundo, un descalabro electoral de esa magnitud, aunque no sea de una elección nacional, provoca la renuncia del dirigente del partido o someter a evaluación dentro de su organización política la continuidad de su liderazgo. Finalmente, lo malo de todo esto es que el tal Alito, dirigente o ahora ya convertido en dueño o líder perpetuo del PRI hasta 2032, en virtud de la reforma que hiciera los estatutos en julio de 2024, fortalece su liderazgo al colgarse indebidamente la medalla del triunfo en Coahuila. Se dificulta también su proceso de desafuero solicitado por la Fiscalía de Campeche por los delitos de peculado, ejercicio indebido de atribuciones e enriquecimiento inexplicable por haber malversado más de 83 millones de pesos. Desaforarlo como senador y separarlo del liderazgo del partido sería un golpe muy fuerte para el PRI. Pero bueno, eso del desafuero ya tiene mucho tiempo posponiéndose. y además el Congreso de la Unión no reanudará sesiones sino hasta septiembre próximo. Entre tanto, no debe descartarse que Morena y el gobierno traten de inventar alguna leguleyada para anular la votación en alguna casilla y que eso pudiera darles el triunfo en algún distrito electoral de ese estado, pues para que la derrota fuera digna y no la goliza de 16-0. Ya ayer la titular del Ejecutivo Federal dijo que, cito textual, tiene que seguirse el procedimiento jurídico para llegar, si es necesario, hasta el Tribunal Federal Electoral. Obvio, el Tribunal Federal Electoral es de ellos y cumple sus órdenes. Sin embargo, más vale que no le muevan o no le buigan, como dicen en el rancho, porque si Morena trata de obtener a la mala lo que no obtuvo en las urnas, ahora el electorado sería el que les pasaría la factura en las elecciones del próximo año. Este es mi comentario. Yo agradezco mucho la atención de todos ustedes.
Muchísimas gracias, doctor Javier Hurtado. Que tenga una excelente semana.
Igualmente, muy buen día a todos.
Gracias, hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Y nos vamos a los espectáculos con Katia Plasencia. Adelante, Katia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la cantante Madonna estrenó Confesiones 2. La película es un cortometraje que ya está disponible de manera gratuita en YouTube. Y esta película ofrece una experiencia cinematográfica inmersiva que acompaña al próximo álbum de Madonna, del que llevará por título el mismo nombre. Y todo se desarrolla a través de las 6 primeras canciones del disco que se hace cada canción como un capítulo, que puede ser un thriller sexy, una ilusión de baile, un sueño febril épico. Y en la trama, Madonna es emboscada, es perseguida y es el final venerada por un escuadrón itinerante de mujeres armadas con cámaras desde el dormitorio hasta el baño del club. También pasan por el coche, la arena, incluso por la naturaleza, es decir, se recorren varios espacios musicales y es un trabajo de poco más de 10 minutos de duración, mientras que la película pues ya está disponible. El disco se va a estrenar hasta el próximo 3 de julio. Y vaya polémica se armó con la presentación de Netflix, que hace del primer avance de Scooby-Doo El Origen, esta serie que va a contar cómo comenzó la amistad de Shaggy y su inseparable perro Scooby-Doo. Y es que este adelanto, que apenas dura 22 segundos, ya despertó la curiosidad de miles de fanáticos alrededor del mundo. Y las imágenes, pues se ve un pequeño cachorro que está explorando, digamos, un camión de tierra hasta encontrarse con el joven que está vestido con los clásicos colores de Shaggy. Pero a muchos no les gustó el perrito que aparece en este avance. Y bueno, ya comenzaron los problemas, ya comenzaron a decir que si van a hacer algo, pues que realmente se deberían de por lo menos acercar un poquito a lo que ellos consideran la realidad o bien lo que es la normalidad de la caricatura. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, muchísimas gracias y muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego. Katia Plasencia y los espectáculos. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8. Nos ligamos con el resumen nacional y regresamos enseguida a la tercera hora.